una en Canarias. Jordi Sevilla decía en las últimas horas aquí en Onda Cero que ha llegado el momento de pasar la página de Sánchez, pero el presidente se resiste. Primero, él, tan reacio a las entrevistas, hoy ha dado dos en medios catalanes. Pareciera que el llamamiento que hizo Feijóo al empresariado catalán para que mediara con Junts a favor de los populares ha preocupado al presidente. Incluso ha llegado a parecer algo desesperado cuando ha admitido que sí, que incumplió con Junts, que lo admite, pero que ahora piensa arreglarlo todo, todo. Segundo, Sánchez dice que no tenía conocimiento de las andanzas personales de Ábalos. Es difícil de creer que no sepas nada de la vida de un colaborador tan estrecho como para llevarte a volandas, en volandas a Moncloa, pero vamos a creer al presidente, que no sabía nada. Ahora solo queda que nos explique por qué cesó entonces fulminantemente a Ábalos sin dar explicación pública ninguna. En resumen, el presidente se lanza a la confrontación con Ábalos y a tratar de volver a seducir a Junts, limpiando el polvo del manual de resistencia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Entrevista del presidente del Gobierno para el público catalán en RAC1 y en Televisión Española para Cataluña. Sánchez ha puesto todo su empeño en demostrar que está comprometido con Junts de verdad, que les necesita y que hoy mismo el Consejo de Ministros iba a aprobar, así lo ha hecho, un real decreto para poner en marcha todas las medidas acordadas con los independentistas catalanes.
¿Esa foto se producirá?
Se producirá, por supuesto, pero cuando...
¿Allí, cuando... en Bélgica?
No, vamos a ver. Ahora mismo... los diálogos, el diálogo, los cauces de negociación que teníamos con Junts per Catalunya están rotos. Asumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace meses.
La foto con Puigdemont se producirá. Sobre Ábalos, es que dice que en lo personal no le conocía. El líder del PP, Núñez Feijóo, no se cree una palabra porque todo lo que Sánchez ha negado, ha dicho Feijóo, se ha convertido después en una verdad judicial.
Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos.
Si la oposición del Partido Popular no se cree una palabra de Sánchez a propósito de Ábalos, a Podemos lo que le ha salido es la vena celosa, dice Ione Belarra, que si Junts es imprescindible, ellos no lo son menos.
Las concesiones que se están haciendo a Junts son muy peligrosas. Me parece que comprar la agenda ultra racista, la agenda antiderecho a la vivienda que quiere imponer Junts es un error y que ahora están intentando salvar los muebles, pero dudo mucho que sea posible.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Federica Mogherini, la exalta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, detenida en Bruselas por un presunto fraude relacionado con las ayudas para la formación de jóvenes diplomáticos. La Fiscalía Europea ha confirmado que hay 3 detenidos de momento.
El gobierno confirma que ya son 6 los casos de peste porcina africana en jabalíes en el entorno del parque de Collserola. Desde hoy, un equipo de veterinarios de la Comisión Europea trabaja en la zona para reforzar el control del brote y asesorar a las autoridades españolas.
La Eurocámara cita al ministro Marlaska el 28 de enero para que aclare la presunta obstrucción del trabajo de investigación de la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, sospecha de la posible retirada de pruebas durante la misión europea que investigó los asesinatos.
Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación electrónica para pymes y autónomos tras las exigencias de Junts. La decisión que reclaman desde hace meses los empresarios catalanes forma parte de los compromisos del gobierno con Puigdemont.
España pierde en noviembre 14.000 empleos, la mitad que el año pasado, pese a la destrucción de puestos de trabajo en la hostelería. Hay casi 22 millones de cotizantes y 19.000 parados menos. El desempleo es el menor en un mes de noviembre desde 2007.
El enviado especial de la Casa Blanca está ya en Moscú para su reunión de hoy con Vladimir Putin, al que presentará el plan de paz para Ucrania consensuado con Zelensky. Horas antes de recibir a Steve Witkoff en el Kremlin, el presidente ruso ha ordenado crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera con Ucrania.
En cuanto al tiempo, estamos inmersos en un carrusel de frentes que va a dejar precipitaciones toda la semana. Lluvias generales localizadas acompañadas de un bajón térmico, salvo en el Mediterráneo, donde van a llegar a los 20 grados, Cristina Rovirosa.
Galicia es la brecha por la que, a modo de discoteca sin control de aforo, se van a colar varios frentes en los próximos 10 días. Borrascas que dejarán precipitaciones en todo el país, las más persistentes y puntualmente en forma de nieve en la cordillera Cantábrica, Castilla y León, Andalucía Occidental, Madrid y Pirineos. En Galicia las olas serán de las que dan miedo, como cuando tu madre te llama por tus dos nombres, olas de 6 metros. Las temperaturas aflojan, máximas de entre 20 grados en Almería y 7 en Burgos.
Nunca se toca la moto de un...
Elena Gijón.
Las decisiones nunca son inocentes y en política menos. Pedro Sánchez ha elegido cómo y dónde romper el silencio que mantenía desde la entrada en prisión de Ábalos. Ha sido para el público en catalán, no le ha importado admitir que ha habido incumplimientos con ellos, que los puentes se habían roto, pero asegura que está dispuesto a recomponerlos. Así que tenemos una estrategia de reconstrucción de relaciones con los de Puigdemont mientras arremete con dureza contra los que antes eran los suyos, contra Ábalos, del que dice que a pesar de ser su mano derecha, a pesar de ser el hombre con el que estuvo meses viajando, a pesar de ser el hombre que le catapultó a la Moncloa, lo desconocía todo de él, Ignacio Jarillo, en lo personal.
Así es, ha sido una entrevista elegida en Televisión Española de Cataluña con un mensaje y destinatario claro, que Puigdemont sepa que Moncloa está deseosa de iniciar una nueva etapa de cumplimiento de sus acuerdos con él. De hecho, Sánchez está esperándole, foto incluida, ha dicho.
Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto. Evidentemente, esa foto, ese encuentro se producirá si en un futuro podemos volver a restablecer esos cauces de diálogo, porque efectivamente estaremos en una fase nueva.
Y dicho esto, y preguntado por la corrupción que le rodea, como decíais, Pedro Sánchez niega las acusaciones que hace el hijo del exministro Ábalos ya encarcelado, niega lo que dice Ábalos sobre el cheque en blanco que le ofreció a su padre para guardar silencio o el papel que jugó su esposa Begoña en reflotar el Europa.
Todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira. Por tanto, no vamos a entrar en una espiral de querellas y de... No, todo el mundo tiene derecho a defenderse.
Y añade el presidente que en lo personal, en cuanto a la vida privada de Ábalos, visto lo visto, era un gran desconocido para él.
Un gran desconocido. Sánchez marcando distancia de Ábalos, lo que para la portavoz de Vox, Pepa Millán, es un ejercicio claro de cinismo.
A un paso de decir... o que su hija no son suyas, o que está divorciada de Begoña. Divorciado de Begoña. Está a un paso de decir que no conoce de nada a Begoña.
Y mostrándose solícito, dice Millán, con los independentistas. Incluso a algunos les ha parecido que algo servil. Hace 5 semanas, Puigdemont dio por rotos los acuerdos con el gobierno. Sin embargo, y Sánchez se ha volcado en prometer que lo va a cumplir todo. En el PP lo tienen claro. Este movimiento responde a que Sánchez empieza a sentir temor. La semana pasada Feijóo le pidió al empresariado catalán que le ayudara con Junts y creen en Génova que el presidente piensa que al final los de Puigdemont podrían ponerse del lado de los populares. Esta mañana en un desayuno en el diario La Razón, Núñez Feijóo ha calificado a Sánchez como el presidente menos creíble de la historia, sostenido por delincuentes o por guarros, ha dicho textualmente, en referencia al ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, denunciado José Ramón Arias por sus actitudes machistas.
Es una de las continuas hipocresías por las que camina, según los populares, el presidente del gobierno, o intenta congraciarse con Junts cuando ayer decía que no había motivo. Hoy dice que Ábalos es para él un perfecto desconocido, cuando en su día llevaba galas amistad con él y que sin él no hubiera llegado a nada. Todo en Sánchez, según Núñez Feijóo, es mentira.
De momento todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial. Es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión. En fin, nos ha acostumbrado a tener el presidente menos creíble de la democracia y a tener el presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia. En definitiva, el presidente no tiene quien le crea.
El episodio de las denuncias de acoso contra el asesor del presidente del gobierno es otra muestra más, según el líder popular, de esa hipocresía socialista. Presumen de defender en público a las mujeres y luego las utilizan en privado.
En definitiva, el Partido Popular está convencido de que Sánchez solo trata de comprar más tiempo en Moncloa, ahora que la trama corrupta, la que entregaban varios de sus hombres, han decidido empezar a hablar. Cerdán, Coldo y Ábalos están en la cárcel, pero empiezan a contar cosas por personas interpuestas. Por ejemplo, Víctor Ábalos, el hijo del exsecretario de Urbanización, que sitúa el punto que marcó el principio del fin de su padre en el asunto político, en la actividad política, claro, el día en el que Sánchez le dio la orden directa, dice Víctor Ábalos, de ir a recibir a Delcy Rodríguez en Barajas, Arancha Martín.
El único que no tenía que estar allí era mi padre, asegura el hijo de Ábalos. Se limitó a cumplir una orden directa del presidente del gobierno. No se hizo nada sin que lo supiera el presidente, insiste. En la segunda entrega de su entrevista con El Mundo, Víctor Ábalos cuenta que a su padre le encargaron evitar el conflicto internacional cuando en el gobierno se dieron cuenta de que la vicepresidenta de Maduro no tenía permitida la entrada en la Unión Europea. Ya en Barajas subió al avión donde la dirigente chavista exigía «Quiero hablar con Zapatero», que era, según Víctor Ábalos, su aliado, no Aldama, asegura. Los intereses de este viaje, afirma, eran empresariales. Más cosas cuenta respecto a la fontanera de Ferraz, Leire Díez. El hijo del exministro confirma que fue Santos Cerdán quien, tras la imputación de la esposa de Sánchez, se ofreció a ayudar. ¿Y si montamos la cloaca y desmontamos todo?, sostiene el hijo de Ábalos. ¿Qué dijo Santos Cerdán? Y hoy hemos conocido también que Servinavar, la sociedad que Santos Cerdán de Santos Cerdán cobró al menos de otras 5 empresas por informes y mediaciones varias, y de todas ellas recibieron luego después adjudicaciones o ayudas públicas. Al margen, hoy el abogado de Koldo ha desmentido la información de que su cliente instara a Ábalos a fugarse a Colombia o a Perú. La información es mentira sin matices, asegura, y anuncia acciones legales.
Por cierto, que la esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, a la que Koldo llamaba la Paqui, ha sido citada en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, y el Partido Popular no descarta hacer lo mismo con Begoña Gómez. Una comisión parlamentaria que se desarrolla en paralelo a las investigaciones de la UCO, cuyo jefe, el coronel Rafael Yuste, que ha estado al frente de todas las investigaciones del entorno de Pedro Sánchez, ha sido ascendido a general de brigada y, por tanto, dejará su cometido, un ascenso que estaba previsto, pero que ha sido rapidísimo en el procedimiento. Esta ha sido una de las decisiones que hoy ha tomado el Consejo de Ministros. Otra, volver a aprobar la senda de déficit, una más, aprobar la subida salarial para casi 10 millones de funcionarios. Y una más relacionada con las promesas de Sánchez, ese real decreto Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, con las medidas prometidas a Junts y que el presidente anunciaba esta misma mañana.
En un intento por atraerse a Junts, aunque estos ya han dejado claro que no se volverán a aproximar de momento a Sánchez, el gobierno aprueba ese real decreto para entregar a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales. Aunque ha asegurado el ministro Óscar López que no han hablado en este momento con Junts ahora ni han negociado por esto, sino que era un compromiso anterior que ahora quieren hacer. Sobre corrupción y denuncias, a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, se le ha preguntado por las acusaciones de acoso sexual en Moncloa, protagonizadas presuntamente por Paco Salazar, uno de los asesores aquí en el Palacio de la Moncloa. Y esta ha sido su respuesta.
Sobre Paco Salazar, ¿qué me parecía la información, por supuesto, que hemos conocido también estos días, y sobre todo las expresiones y las palabras que se han hecho públicas? Vomitivas.
Algo vomitivo para Pilar Alegría, aunque recordamos que hace tan solo 2 semanas se reunió y cenó con Paco Salazar y luego lo explicó desde esta mesa del Consejo de Ministros diciendo que era una cuestión que pertenecía al ámbito personal. Sobre Ábalos insiste el gobierno en que no aceptan chantajes y que el PSOE no tiene nada que esconder ni nada que temer.
En esa estrategia de cargar contra los propios mientras se rinde a las peticiones de Junts para tratar de recomponer, de afianzar la mayoría, porque no puede gobernar. No puede, por ejemplo, aprobar unos presupuestos. ¿Se puede seguir así?, le han preguntado esta mañana al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Es que vivimos en una legislatura donde no se aprueban los presupuestos. Es que llevan 7 años y han aprobado 3 presupuestos. Pero ya lo peor no es eso, es que dicen, no, es que se puede vivir sin presupuestos.
Bueno, sin parlamento,
sin mayoría, sin vergüenza, se puede vivir de cualquier manera.
Bueno, sobre uno de los ministros que ha participado en la reunión de gabinete, el de Interior. La Eurocámara ha solicitado declaración de Marlaska por obstruir, como les contamos aquí en Noticias Mediodía, la misión del Parlamento Europeo en Barbate. Pide la Cámara que el titular de Interior acuda el 28 de enero al Parlamento Comunitario para explicar por qué dificultaron la investigación que pensaban realizar varios eurodiputados europeos a propósito del asesinato de 2 guardias civiles, cuando fueron embestidos por una narcolancha que les causó efectivamente la muerte. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
La comparecencia ha sido aprobada con los votos de los grupos políticos europeos en los que militan PP y Vox, el Partido Popular Europeo y Patriotas por Europa, junto a los de los conservadores y reformistas y la Europa de las Naciones. Se le va a preguntar sobre por qué se retiró la patrullera implicada en los asesinatos antes de que llegara esa misión de eurodiputados que investigaba la muerte de los agentes de Barbate, dos guardias civiles, en febrero del 2024. También se preguntará quién dio la orden de que se retirara y con qué criterios. Y por último se intentará averiguar si hubo también otro tipo de documentación o pruebas que fueron apartadas durante esa misión de eurodiputados. La solicitud de comparecencia está por tanto aprobada, pero Fernando Grande Marlaska, y no sería la primera vez, puede no acudir porque no está obligado.
Pues ya veremos lo que decide, si acudir o no acudir. Por cierto, Jacobo, una noticia de última hora. Tras registrar el Colegio Europeo, se encuentra detenida la ex vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, por un presunto fraude relacionado con las becas a la formación de jóvenes diplomáticos.
Ahora mismo la ex alta representante europea está siendo interrogada por este asunto de presunto fraude relacionado con una formación de jóvenes diplomáticos financiada por la Unión Europea. Junto a Federica Mogherini han sido detenidos otros dos sospechosos. Antes, este mismo martes, a petición de la Fiscalía belga, se han llevado a cabo registros en viviendas de sospechosos, el Colegio de Europa y el Servicio Diplomático de la Unión Europea. El Colegio de Europa es quien había conseguido la licitación, junto a la que está unida esta financiación del proyecto en el curso 2021-2022, que es cuando Josep Borrell dirigía el Servicio de Acción Exterior y Mogherini el Colegio de Europa.
Bueno, pues tendremos más información, esperamos, en los próximos minutos. Aquí en España, 18.800 personas han dejado de estar en paro en noviembre gracias al sector servicios en el arranque de la campaña navideña. La Seguridad Social, sin embargo, ha perdido 14.000 afiliados lastrada por la hostelería. Destrucción de empleo que, sin embargo, el Gobierno no considera preocupante porque dice Manuel Pecino que es la mitad que el año pasado.
Y porque en Seguridad Social prefieren fijarse en que desde hace un año el número de afiliados ha crecido en más de 500.000. En total, en España hay más de 21,8 millones de trabajadores y el objetivo para el MASAIF es superar los 22 millones el año que viene.
Que estamos en cifras históricas. Calidad y cantidad van de la mano. La temporalidad está en mínimos históricos. El desempleo está en mínimos históricos. Y nuestro país es motor de crecimiento en Europa y ese es el comportamiento, esa es la realidad.
Desde Trabajo aseguran que España ha revertido las tendencias y que ahora cae el paro en noviembre al mismo ritmo al que hace unos años aumentaba y es el noviembre con menos desempleo desde 2007. El paro cae además en todos los sectores, en mujeres y en los menores de 25 años.
Son los extranjeros los que copan los empleos domésticos, agrícolas y del servicio de restauración, según la nueva estadística del INE sobre población residente en España, que a 1 de enero de 2025 superó los 49.100.000 habitantes, 500.000 más en un año y con un importante peso, Sara Iturbide, de población extranjera.
Que baten récord, 6,9 millones de extranjeros residentes en nuestro país. Los mayores aumentos de población extranjera se dieron entre los ciudadanos de Colombia, Venezuela y Marruecos. Y por ocupaciones, los extranjeros representaron el 43% de empleados domésticos, el 39% de peones agrarios, forestales y de la pesca y el 22% de los trabajadores en restauración. Las ciudades con mayor crecimiento de población han sido Torrevieja, Gandía y Benidorm. Y aunque en general todas las comunidades autónomas han crecido, excepto Extremadura.
Bueno, y solo el 6% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en España perciben las rentas mínimas de inserción. Y donde llega esa ayuda, la cuantía no supera el 15% de la renta media por hogar. Son datos sorprendentes que salen del último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Francisco Paniagua.
En los tres últimos años, desde la implantación del ingreso mínimo vital, se han reducido más de 170.000 beneficiarios y 13 comunidades autónomas han disminuido su gasto en rentas mínimas de inserción. Madrid, con un 95%. Menos, Aragón con un 92% menos, lideran esta reducción de gasto. Es la denuncia que realiza la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuyo presidente es José Manuel Ramírez.
Solo el 6,1% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza reciben las prestaciones de las rentas mínimas de inserción, poco más de 500.000 de personas, y su cuantía solo alcanza el 15% de la renta media por hogar en España.
6 de cada 10 titulares de renta mínima son mujeres, el 23% son menores de 35 años y hay más de 87.000 niños en familias que perciben las rentas mínimas.
Brote de peste porcina, alerta en Aragón, vigilantes en Castilla y León. Hoy llegan a Cataluña expertos veterinarios de la comisión, pero de momento todo es optimismo en el gobierno catalán porque la enfermedad no ha salido del perímetro donde se ha detectado. Barcelona, Ricard Jiménez.
Sí, el radio de 6 kilómetros del foco del contagio sigue completamente vigilado por las autoridades
y hoy mismo se acabará de peinar. Por ahora, el virus no ha llegado a las granjas y solo afecta a jabalíes salvajes. La principal novedad la tenemos en el nombre de contagios. Este mediodía, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha elevado los casos confirmados de peste porcina de 2 a 6 en las últimas 24 horas, según datos recogidos por el Ministerio de Agricultura.
Los casos positivos los va a donar el Ministerio de Agricultura.
Los casos positivos los va publicando el Ministerio de Agricultura a partir de las muestras que se envían al laboratorio. Ahora mismo hay 6 casos confirmados.
6 casos confirmados.
Prieto también ha anunciado que los efectivos del ejército desplazados a Cataluña se han elevado hasta los 150 en las últimas horas, que siguen trabajando en el perímetro de 20 kilómetros delimitado como zona de riesgo.
Y Juan Fran Pérez Llorca ya es oficialmente nuevo presidente de la Comunidad Valenciana en sustitución de Mazón. Ha tomado posesión este mediodía. En su discurso de investidura dijo que pediría perdón a las víctimas de la Dana si resultaba elegido, y eso es lo que ha hecho.
Ni el día 29,
ni el día 29, ni los de después, las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad. Por eso empiezo pidiendo perdón.
Demandan perdón.
Y en Andalucía, la Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia que presentó la asociación Amama por la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud a propósito de los cribados. Tras una auditoría técnica, el Ministerio Público ha confirmado la integridad de los datos.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Descubra su título de la Liga de Naciones. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Tras el empate a cero de la ida, el Metropolitano debe ser hoy una olla a presión a partir de las 6:30 para ese definitivo duelo España-Alemania por conquistar la Nations League. La baja de Aitana Bonmatí, que ha pasado y por quirófano, va a estar 5 meses KO por esa fractura de peroné. Es una ausencia más que sensible para el equipo de Sonia Bermúdez, aunque España tiene mimbres suficientes para revalidar el título conquistado el año pasado. Ana Rodríguez, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 6:30 la selección intentará revalidar su título de campeonas de la Liga de las Naciones ante Alemania en el Estadio Metropolitano, final en mayúsculas después del empate a cero en la ida el pasado viernes en Kaiserslautern. Sonia Bermúdez obligada a hacer cambios debido a esa grave lesión y baja de Aitana Bonmatí. Clara Serrallordi es el descarte para este partido. Se espera lleno en el Metropolitano, 70.000 personas para ver este encuentro al que asistirá el rey Felipe VI.
Radio Estadio Onda Cero también hoy para seguir ese partido de Liga adelantado de la jornada 19 por la disputa de la Supercopa de España. Se ven las caras esta noche en el Camp Nou, Barcelona y Atlético de Madrid, con los blaugranas líderes, solo con 3 puntos más que los rojiblancos, a los que una victoria les auparía al coliderato. Es baja de última hora en el Barça Frenkie de Jong por un proceso febril, ausencia que se une a las de Araujo, Fermín, Gavi y Ter Stegen, ausentes en el Atlético Lenormand y Marcos Llorente. Vuelve Pedri al once culé para un partido que afrontan así ambos entrenadores, Hansi Flick y Simeone.
Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel contra un equipo así. Es uno de los mejores equipos de Europa, que han desarrollado una gran calidad y es un equipo fantástico, así que me gusta verlos jugar en ataque, son muy buenos y será duro.
Creo que es un equipo que ha mostrado su estilo, su juego, no cambian su estrategia de ataque y su línea adelantada como la vienen utilizando, que bueno, que tiene un ataque increíble, individualidades muy importantes, tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir.
Ya mañana se medirán también en partido adelantado de Liga los otros dos equipos que juegan esa Supercopa de España, Athletic de Bilbao y Real Madrid. Cita en San Mamés, que afrontará Valverde sin el sancionado Sancet. Con la duda de Nico Williams, volverá al once a Aymeric Laporte, y a la que llega Xabi Alonso cuestionado tras perder el liderato y encadenar 3 empates en Liga. Recupera el tolosarra Asensio, seguirá siendo baja Hausen junto a Alaba y Carvajal para un duelo que se antoja vital para el Real Madrid, necesitado de encontrar ya buenas sensaciones y mejores resultados. Recordar que anoche se completó la jornada liguera del fin de semana con el empate a 1 entre Rayo Vallecano y Valencia, y que hoy se abre la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 eliminatorias, entre ellas 4 con equipos de primera: Ebro, Osasuna, Numancia, Mallorca, Portugalete, Alavés y Navalcarnero, Getafe. Además, en el Mundial Femenino de Balonmano, España se estrena hoy en la segunda fase enfrentándose a Serbia. Los siguientes rivales de las guerreras en el camino hacia cuartos serán Islandia y Alemania. Y en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, España, tras su contundente triunfo logrado ayer sobre Marruecos, va a conocer hoy a su rival para semifinales. Será el vencedor del duelo que disputan a esta hora Brasil y Japón.
Dicen los que saben.
El Salón de la Vergüenza, una pestaña en la web de la Casa Blanca para que se pueda señalar a los periodistas críticos. Corresponsal Agustín Alcalá.
El portal es un intento por parte de la Casa Blanca de crear una realidad alternativa, de culpar a los periodistas de que en este momento solo el 36% de los norteamericanos apruebe lo que está haciendo Donald Trump, y de que crece el nerviosismo entre los republicanos porque cada vez más estadounidenses se quejan de lo cara que está la vida y advierten que no quieren meterse en guerras como la que planea contra Venezuela. En el portal no habrá mención alguna a la conducta maleducada del presidente que no solo hace callar a una cerdita periodista, recrimina a otra por avergonzar a un visitante responsable de descuartizar a un periodista e insulta a una reportera por hacer preguntas que no le gustan. ¿Es usted estúpida? Llegaron en un avión junto con miles de personas que no deberían haber entrado. Y usted hace esa pregunta porque es estúpida. La insultada, educadamente, prefirió callarse y no responder.
Ya están en Moscú, por cierto, los enviados de Trump para negociar con Putin el plan de paz para Ucrania. Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, la ONU denuncia que 50 millones de personas viven sometidas a trabajos o matrimonios forzosos. Y no solo en países pobres, Diana Rodríguez.
Sí, el 52% de los trabajos forzosos y una cuarta parte de los matrimonios no deseados se registran en países de media, de renta media, alta o incluso alta. Y casi dos tercios de los matrimonios concertados se localizan en la región Asia-Pacífico, también en África y, en tercer lugar, Europa. La ONU alerta de que en 4 años se ha multiplicado por 5 la llamada esclavitud moderna, que afecta a 50 millones de personas. Volker Türk, que es el alto comisionado para los derechos humanos.
Millones de personas sufren las consecuencias de la negación de su humanidad. Millones más sufren los crueles legados del colonialismo o el recuerdo de la esclavitud criminal de generaciones de mujeres, hombres y niños.
Trabajos forzosos a los que son sometidos cerca de 28 millones de personas, el 8% menores, que en muchos casos acaban siendo niños soldado, o matrimonios forzosos con 22 millones en todo el mundo.
Y sigue en Guadalajara, México, la feria del libro más importante de Iberoamérica. Más de 1.000 personas relacionadas con el mundo de la creación literaria han acudido a la fiesta organizada por Planeta, una ocasión especial para celebrar que el libro esté presente en la sociedad. Enviada especial Esther Turu.
Han sido unas horas de descanso lejos del recinto de la Feria del Libro y del ajetreo de estos días para los autores, que van de una charla a un coloquio para ir después a la firma de libros, sin tregua ni descanso. El presidente de Planeta y A3Media, José Creueras, ha aprovechado para felicitar a los autores y agradecerles sus trabajos, a la FIL por superarse cada año en la organización de la feria, y adelanta que el próximo año será especial para Planeta.
El año que viene, aquí, celebraremos el 75 aniversario del Premio Planeta, que habremos fallado 2 meses antes. También prepararemos un gran evento.
En la fiesta presentes también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, a quienes Creueras ha agradecido el objetivo compartido, su compromiso con el libro.
Y hoy hacemos memoria de una efeméride redonda. Tal día como hoy, hace 40 años, científicos e ingenieros de la Politécnica de Madrid establecían la primera conexión a Internet de España, la gran revolución del siglo XX que lo ha transformado prácticamente todo. Dani Solís en la realización técnica, Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.